la audiencia, ¿cómo están?
Bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. En principio, ¿qué balance se hace de este comienzo del año, este mes de enero, en relación con el movimiento, por una parte, y por lo mismo también, o de la mano de lo mismo, con el tema de la siniestralidad?
Bien, yo creo que cuando nos ponemos a comparar en esta época tan compleja que nos toca vivir, los balances, si bien económicos, son negativos, sí, han también disminuido, y esto es para tener en cuenta, inclusive para ver el porqué, y se va a trabajar en los próximos meses. Han disminuido considerablemente la cantidad de siniestros en lo que es el corredor 18, que son las rutas 12 y 14. Por un lado, se ha notado una disminución en la comparación directa de lo que es enero 2020 y enero 2021, sobre todo. Hay fechas que son claves, que son las fechas de recambio, como son el cambio de quincena y el fin de mes de lo que es enero. Justamente este fin de mes, a la vez, concordó con lo que es un fin de semana. Entonces, cuando uno hace las comparaciones, ve una disminución importante en lo que es el tránsito. Haciendo números rápidos, hay entre un 15 y un 35% en lo que son los diferentes peajes, y eso utilizando las matemáticas, esto seguramente tiene bastante que ver con una disminución importante de los accidentes, pero que a la vez, cuando uno compara y hace un porcentaje directo a la cantidad de vehículos que transitaron sobre las rutas en enero del 2020, la cantidad de siniestros que transitaron sobre la ruta en el 2021, sin dudas de que ha disminuido también, y de una manera considerable, y no proporcionalmente a lo que es el tránsito sobre la ruta. Yo tengo una teoría, más adelante si quieren la hablamos de por qué, de qué tiene que ver también en esta disminución de accidentes. Es una teoría muy personal, ¿no?
¿Y qué es? ¿Cuál sería?
Y yo estoy convencido de que el precio del combustible hace que los viajes sean más lentos. Hoy, calcular un viaje, sea corta, media o larga distancia, hasta hace unos años el combustible era parte del viaje. Hoy es uno de los gastos más importantes que tiene el viaje, y si nosotros al vehículo lo hacemos viajar a 110 kilómetros, 120 como dice la máxima, tiene un consumo muy diferente, mucho menor a lo que sería un viaje a 160, 170 kilómetros por hora. Yo creo que lo he hablado con vos muchísimas veces de algunas pruebas que he hecho en su momento de viajar 100 kilómetros con el vehículo clavado a 120 y que me pasen hasta los camiones. Bueno, lo he hecho en estas semanas que he estado en la ruta y ya prácticamente no te pasa nadie. Entonces, respetar la velocidad máxima, sin dudas de que deja en claro que el viaje es muchísimo más seguro. No estoy descubriendo nada con esto, pero sí lo que te cuento es una prueba que hago regularmente como para ver cómo se maneja, de qué manera se maneja y cómo se respetan los límites de velocidad, sobre todo en aquellos lugares que no hay controles, que creo que son donde aquellos que transitan las rutas se sienten un poco más liberados.
Bien, y en esto que vos decías, comparativamente es muy significativa la disminución del movimiento, contrastando enero a enero, por ejemplo.
Sí, mira, en el peaje de Yeruá, que es el peaje que está a la altura de Concordia, comparando enero con enero, no fue tanto, es una disminución de alrededor de un 14% aproximadamente en los números. Ya es muy diferente el peaje de Zárate. Recordemos que Zárate es el ingreso desde la provincia de Buenos Aires, que en su momento aquellas personas que querían ir al Uruguay que no lo hacían por buquebús, el primer puente es el puente de Gualeguaychú, el segundo el de Colón y el tercero el de Concordia. Entonces ya teníamos un punto de paso obligado para aquellas personas que iban a Uruguay. Luego se le sumaba a aquellos que iban a Brasil, que también tenían como ruta obligada la 12 y la 14 para llegar hasta cualquiera de los puntos de frontera que tiene Brasil. Y por supuesto también lo que es el turismo interno en Entre Ríos, Corrientes y Misiones, que las rutas obligadas para los para quienes viven en la provincia de Buenos Aires eran estos pasos, que hoy solamente queda este turismo interno, ya que no se puede viajar ni a Uruguay ni a Brasil por auto, y eso es lo que se nota, está bien marcado, porque los camiones siguen en unos números parecidos, inclusive en algunos casos hasta han aumentado, pero no así los vehículos livianos como autos o camionetas que se utilizan para este tipo de viajes.
Mariano, el tema cuando uno ve la información que proviene del turismo de la provincia o del mismo gobierno provincial, dice que sigue todo igual, hay buenos números en la provincia. ¿Qué es lo que dicen ustedes ahí en el paso del peaje? Yo no sé si tenés números fijos o no, pero más o menos, ¿qué es lo que ven ustedes, qué observan?
No tenemos los números reales ya, sí tenemos esta comparación que te decía. Uh-huh. Te reitero, estoy convencido de que sigue muy firme el turismo interno. No sé los números que se han manejado, no he leído la noticia del Ministerio de Turismo, pero teniendo en cuenta lo que te decía, de que no están los vehículos de paso sobre la ruta de aquellos que van a Uruguay o a Brasil, y los números se mantienen cercanos, eso sí habla a las claras de que el turismo interno ha tenido un movimiento importante. Es un cálculo directo que se puede hacer y ver luego en las comparativas qué tipo de vehículos son, que eso seguramente en unos días ya lo vamos a tener.
Vos decías igualmente, ¿hay una disminución o son distintos los movimientos en el peaje Zárate?
Sí, sin duda. El peaje Zárate es el peaje con mayor movimiento de lo que es el corredor 18, de las rutas 12 y 14, porque es el punto donde más se aglomeran los vehículos para ingreso a la provincia, no solo cuando hablamos de turismo, sino también de lo que es transporte de pasajeros, que hoy está comenzando nuevamente. Todos pasan por ahí y comienzan a desviar en la ruta que va para Gualeguay, para Gualeguaychú, Concepción de Uruguay, y ahí recién está el conteo en el segundo peaje, que es el peaje de Colonialía, y disminuye un poco más aún con los peajes que están hacia el norte.
Hay ahora, con respecto al tema de la calzada, ¿hay alguna obra que estén haciendo ustedes que la gente tenga que tener cuidado en ese sentido?
Y hay diferentes obras en mantenimiento. En estos días se está trabajando sobre los puentes de Zárate Brazo Largo, se comienzan los días de semana para que los fines de semana el tránsito no tenga ningún tipo de inconveniente, pero son trabajos puntuales que duran entre 4 y 6 horas, lo mismo pasa a lo largo de todo el corredor, y eso va variando según requerimiento de la ruta. Lo que no hay son trabajos completos de reasfaltados, que eso queda para más adelante, nunca se hace en verano, para evitar justamente esto de tener algún tipo de complejidad en sectores que en verano son más utilizados.
Tengo una pregunta de un oyente, es su visión, no la mía. Preguntale a Bradanini por qué está tan abandonada la autovía, ya no cortan el pasto, no marcan la ruta, falta señales y carteles.
Por parte, en la pandemia la verdad que no viajé mucho, empecé a viajar ahora hace unas semanas, y la verdad que gratamente la encontré diferente en lo que es el corte de pasto. Sí, lo que te decía recién, los trabajos están siendo puntuales y muchas veces hasta ha quedado atrasado en el tiempo por esta situación que todos vivimos, que hubo meses en que prácticamente no se podía salir a trabajar, pero sí está proyectado comenzar a hacer estos trabajos de reasfaltado. El abuellamiento es una problemática que se acentúa muchísimo en verano, porque el calor tiene directa incidencia a la hora de que transiten los vehículos pesados. Entonces, sin dudas de que eso es un plan al corto plazo, una vez que se empiecen a ordenar todos los puntos, sobre todo en el tema de obras. Y sí hay también una problemática de pintura sobre la calzada, que se va solucionando de norte a sur, y también de acá a unas semanas tendría que haber novedades también por la zona de Concepción de Uruguay.
Bien. Bueno, vamos a estar atentos a esa situación. Ustedes lo estarán comunicando, me imagino, en esos días, ¿no?
Sí, sin duda. Cada obra que se hace, que tenga un corte total de ruta, se anuncia por ahí cuando son por algunos minutos o 2 o 3 horas. no se comunica por una cuestión de no crear por ahí dudas a la hora de hacer un viaje por una obra que no va a tener ningún tipo de demora sobre la ruta, porque con el tránsito que hay, que no es mucho, se hace sobre una sola, por sobre un solo carril de cada mano. Entonces hay una pequeña demora de que el banderillero está señalizando y no vale la pena crear dudas a la hora de tomar el viaje. Pero en caso de que sea una obra compleja de pintura, de reasfaltado, se tiene que avisar, porque sin dudas de que se corte una mano completa y a la hora de planificar un viaje eso puede tener una demora de llegada a cualquiera de los dos lugares.
La última de mi parte, ¿aumentos de peaje no va a haber en estos días, o sí?
No, que nosotros sepamos, no hay nada charlado. De todos modos, eso no lo define la empresa Caminos del Río Uruguay, sino en su momento de Locovi, ahora Vialidad Nacional. Una vez que ellos toman la determinación, Caminos solo tiene que acatar, y por el momento no hay ninguna conversación.
Bueno, Mariano, por supuesto que siempre será interesante retomar la conversación. La última que yo te quiero hacer es qué se espera para este tiempo próximo, y bueno, si hay alguna proyección también que se esté haciendo respecto de que se vayan abriendo más actividades y que eso puede implicar también más movimiento, ¿no?
Sí, sin duda de que, como todas las actividades que no se están desarrollando al 100%, la empresa también espera ansiosa de que todo en su justa medida se vaya habilitando. Si nosotros nos vamos al mes de julio, agosto, a lo que es ahora, el cambio es tremendo y ya se ha podido comenzar a trabajar en muchas de las partes que son sobre todo de mantenimiento, no solo de lo que implica en sí el ejercicio de la empresa a la hora de realizar servicios en contraprestación directa del peaje, que sean auxilio mecánico, servicio de accidentología, que ojalá que no tenga, sino también este tipo de trabajos que te lo nombraba hoy en lo que es el mantenimiento y estado de la ruta. Pero creo que la empresa está, como todos, a la expectativa, viendo qué es lo que puede pasar, con muchas esperanzas puestas en que esto mejore en el corto plazo, y también con la esperanza de que los números, sobre todo en la siniestralidad, se mantengan en lo que fueron estos meses, que fueron realmente muy, pero muy bajos.
Un abrazo, Mariano. Muchas gracias.
Abrazo grande, a las órdenes.
Muchas gracias.
Mariano Bradanini, vocero de Caminos del Río Uruguay, conversando con nosotros.
Y bueno, y algún día tenemos que hablar de la pesca.